existe una voluntad divina, misteriosa e informe, por igual piadosa y cruel y del todo insondable, que se manifiesta fruto de la culpa, el arrepentimiento, el duelo y todos los demás dolores del alma, a lo largo del mundo y en todos sus habitantes. Y a esto se le llama el milagro, o milagro doloroso. Un día sucedió el primer milagro, la vez primera que la misteriosa deidad se manifestó bendiciendo y maldiciendo a un ser humano. Ocurrió que un joven, el primer penitente, pidió a los cielos el ser castigado. No sabemos por qué exactamente, quizás por la redención de sí mismo o del mundo, o como un acto de penitencia. Solo se nos dice que pedía dolor para aliviar así la gran culpa que se le clavaba afilada en el alma. Colocó un tronco de madera donde se apostó y rezó incesantemente. Y el milagro respondió. Al joven le crecieron raíces en sus brazos y piernas que lo retorcieron, pero ningún lamento salió de sus labios, ninguna queja. Todos los que habitaban la tierra de custodia fueron testigos de aquello, y todos rezaron ante la suplicada y dolorosa dicha interminable de aquel joven. Años después, brotó un árbol trino en el lugar en el que había muerto el joven, y el árbol fue llamado Nudo de las Tres Palabras, pues tres son sus troncos anudados, y tres son las únicas palabras que pronunció el joven antes de morir. Mi gran culpa. El joven fue conocido como el retorcido, el primer penitente, el primer milagro y sobre todo como el padre, habiendo ascendido a una categoría de Mesías. Y podemos suponer que, si bien ya existía un culto al milagro, este fue extendido o fortalecido a partir del padre, cuya imagen aparece en todos los lugares sagrados. Y cada año fluye del interior del árbol un oro líquido y ardiente, perpetuando así su recuerdo, y quizá recordándonos que el primer milagro no nos ha abandonado. Así tenemos que el milagro obra misteriosamente, a veces de forma caprichosa y cruel, y otras veces motivado por razones que no comprendemos. Pero en todos los casos se manifiesta y responde ante actos de flagelación, de tormento o culpabilidad. Alrededor del milagro y del Padre emerge todo un culto, hermandades y una religión, regentada en su cúspide por un sumo pontífice. Un día, acribillado de frustración por su insuficiente devoción, el sumo pontífice, su santidad Escribar, líder de la teocracia de custodia, levantó su trono dorado y le dio la vuelta, dándole la espalda al mundo. Los años transcurrieron y otro día, de repente, parecía que algo estaba cambiando en el estado de su santidad. Ramas secas y moribundas empezaron a brotar de los extremos de sus dedos y lentamente comenzaron a crecer por todo su cuerpo, pálido e inmóvil. El milagro doloroso había vuelto su vista al mundo una vez más para atender en sus insondables formas la súplica de un fiel, el sumo pontífice, transformándolo en un gran árbol marchito y árido que prendió en llamas durante 90 días. Una vez el árbol fue completamente consumido por las llamas, quedó una montaña de cenizas en su lugar, coronada por el antiguo trono, infamemente convertido, desocupado y sin vigilancia. El restante liderazgo de la iglesia se apresuró sin dudarlo para alcanzar la cima y asumir el trono. Pero la montaña comenzó a moverse bajo sus pies, y en poco tiempo las cenizas se habían tragado a todas y cada una de las almas presentes en la Madre de Madres, la archicatedral del sumo pontífice. Y aquel trono, con su montaña de cenizas, se llamó la cuna de la aflicción. Se escuchó entonces un terrible grito desde las profundidades de la montaña de cenizas, y a ese clamor se unieron cada vez más voces, gritos guturales, rugidos de animales, monstruos y uno que se escuchó sobre todos. El grito de un anciano que resonó gravemente como el de la garganta de un gigante. Pues de entre las cenizas surgieron esas pobres almas desafortunadas que una vez habían sido tragadas y que ahora se veían transformadas en bestias horribles, deformes y sedientas de sangre, salvajemente agresivas y violentas, pero con su fe intacta. Todos los que alguna vez fueron tragados por las cenizas emergieron de ella en grandes hordas, las hordas del milagro, los castigados, con solo fe en sus mentes y solo ira en sus entrañas. Y el viento sopló con fuerza a través de las ventanas y ranuras de la catedral, esparciendo las cenizas por custodia en densas nubes grises. Ocurre entonces que la Madre de Madres vuelve a ser gobernada por su Santidad Escribar, su sumo pontífice que ha resurgido de las cenizas, como se nos indica al decirnos en las descripciones de los objetos que relatan el hecho. Se escuchó un terrible grito desde las profundidades de la montaña de cenizas, y uno que se escuchó sobre todos, el grito de un anciano que resonó gravemente, como el de la garganta de un gigante. Ese anciano no era otro que su Santidad, Escribar, a quien el milagro había resucitado de entre sus cenizas como una figura gigantesca y monstruosa, que fue llamada el último hijo del milagro. Y así se nos dice también que en lo alto de la montaña de cenizas, junto al trono girado, Escribar fue besado por el milagro, es decir, fue devuelto a la vida con esta ominosa forma. Por último, en la muralla de las Santas Prohibiciones, el espíritu de un cadáver nos dice lo siguiente. Ahí está el árbol de metal que se erige como guardián del puente. Ahí está el árbol con su corteza corroída, el símbolo de la comunión final de su Santidad con el milagro. La comunión final de su Santidad con el milagro se refiere nuevamente a este hecho. Habla de su Santidad, de Escribar, siendo transformado en árbol como representa esa gran escultura de metal, para luego resurgir de sus cenizas y liderar la Madre de Madres durante la era del trono girado. Custodia se encuentra bendecida y maldecida por el milagro, asolada por bestias sedientas de sangre, con santos corruptos y un culto abominable, y nada parece detener el ciclo. Llegamos así a la figura de nuestro protagonista, el penitente. El penitente es el único superviviente de la Hermandad del Lamento Mudo. Esta hermandad rinde culto al milagro, como todas las demás, pero al parecer no es seguidora de la Iglesia Imperante, de la Madre de Madres, que está bajo el dominio de Escribar. Un día, una mujer cuyo nombre no conocemos realizó un sacrificio invocando al milagro. Y el sacrificio era ella misma. Mientras pronunciaba un antiguo rezo, golpeaba su pecho con la imagen del Padre, rogándole al milagro que con ella forjara una espada. La espada era mea culpa. Sus motivos no eran del todo claros, pero el mensaje que enviaba al hacer esto sí que lo era. Existe un personaje que no aparece durante el juego, pero sí en un cómic canónico que nos expande un poco más la historia de Blasphemous. Este personaje se llama Desamparados, y sabemos muy poco acerca de ella. Como muchos otros, fue bendecida y maldita por el milagro, y al parecer cumple con un cometido muy concreto. Cuando la espada mea culpa es invocada, ella guía a un miembro de la Hermandad del Lamento Mudo hasta la espada, para que sea su nuevo portador y la lleve en penitencia. Esta penitencia se entiende que consiste en tomar el trono girado en la cuna de la aflicción, así tenga que abrirse paso dando muerte a todos cuantos se le opongan, incluida su santidad. Los miembros de esta hermandad han hecho voto de silencio, y es uno de los motivos por los que no sabemos nada de nuestro protagonista, ni siquiera su nombre, pues no es otra que Desamparados quien lo bautiza con el nombre de El Penitente, cuando empuña por primera vez la mea culpa. No obstante, existe un gran rival para la hermandad del lamento mudo, y esa es Crisanta de la agonía vendada.
Penitent one in sleeplessness, carrying the guilty sword, you have committed the most serious crimes against the mother and her saints, against the miracle and its outbreaks. We have been entrusted with putting an end to your mission.
A ella se le encomienda poner fin al propósito del penitente, es decir, proteger a su santidad, escribar y mantener así el statu quo. Del mismo modo que el penitente y sus hermanos renuncian a su voz, Crisanta renunció a su vista, y aún así era una guerrera extraordinaria, pues en el cómic se nos muestra que fue ella quien dio muerte a todos los hermanos del lamento mudo que precedieron al penitente, y cuyos cadáveres podemos ver al principio de nuestra aventura. De hecho, justo antes de los eventos del juego, Crisanta se enfrentó al penitente y logró derrotarle, asesinándolo, lanzando su cadáver junto a los de sus hermanos y entonces diciéndole: «Si el milagro de veras te ha apuntado a ti, entonces te alzarás de nuevo de entre los muertos. Y si ese es tu destino, entonces nos volveremos a ver». Y así ocurre que al principio de la aventura, el penitente se levanta de entre los muertos por obra y gracia del milagro. Se abre camino hasta la madre de madres, se enfrenta de nuevo a Crisanta, derrotándola esta vez, y llega por fin hasta Escribar.
Now may your sword full of guilt with mine of gold collide. Let them hurt and march in procession. I curse you forever in name. I bless you forever in death.
Y después de darle muerte a su santidad, se ve por fin en la cuna de la aflicción, el final de su viaje, ante la montaña de cenizas y el trono girado. Si el penitente no ha expiado suficiente la culpa y el pecado de Custodia, y no es lo bastante digno a los ojos del milagro, se hundirá en las cenizas y no alcanzará el trono. Pero si es lo bastante digno, llegará hasta él, y al hacerlo... cumple el mismo destino que sus predecesores. El milagro hace de él un nuevo árbol, un nuevo padre, una nueva santidad, y los fieles se reúnen a sus pies para adorar su cuerpo convertido en reliquia. Y un nuevo culto da comienzo, un nuevo culto, aunque el mismo. Pues la penitencia no termina nunca, sino que cambia, duele y condena a propia voluntad. No obstante, a diferencia de sus predecesores, el penitente no cruza al otro lado del sueño prohibido, que es algo así como el cielo de esta religión. A diferencia del padre, de Escribar al morir, y de los otros santos, el penitente se queda en la tierra, entre los mortales, acabando así con el ciclo de terror, pero haciendo que el culto dure para siempre, con él como nuevo padre y como último hijo del milagro. Solo queda un cabo sin atar. Al final de todo, vemos como Crisanta, que no murió al ser derrotada, sino que huyó, se acerca al cuerpo del penitente y le arranca la espada del pecho. No sabemos lo que ocurrirá a partir de ahí, y solo podemos especular. Esta es la historia y la explicación del lore principal con lo que sabemos hasta ahora. Es una historia un tanto compleja y llena de misterios intencionados, y esta narración ha sido especialmente difícil, tanto que no solo he mejorado el audio, sino que he tenido que corregir algunos errores y mejorar otros detalles. Espero que se entienda, dado que la primera versión de este vídeo fue el primer intento publicado en cualquier idioma de resumir y dar sentido a esta historia, y era muy fácil que quedara algún cabo sin atar. Así que espero que ahora haya quedado todo lo mejor explicado posible. Nada más y hasta la próxima.